Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida una vez más a su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, Carlos, con un gusto estar aquí. Y bueno, por supuesto que un tema muy importante que tenemos hoy, si nos presentas a nuestros invitados.
Claro que sí, pues hoy vamos a hablar de cómo podemos prevenir las adicciones y fomentar estilos de vida saludables. Y para ello tenemos a Liz Ferreira, que es parte del staff de Bienestar Estudiantil en la región Ciudad de México. Liz, si no me equivoco, es tu primera vez con nosotros en Cuida tu Mente. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola, muchas gracias. Bien, todo muy bien. Pues agradezco mucho la invitación. Hola, Carlos, Rosalinda, Carlos, dos Carlos ahora. Y bueno, muy contenta de estar aquí.
Pues sí, como ya nos anticipaba Liz, tenemos también invitado al doctor Carlos Olmos, que él es integrante de la Clínica Oceánica, que tienen mucha expertise en este tema y otros más de los que vamos a platicar. Tocayo, bienvenido a Cuida tu Mente. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Excelente. Muy contento de estar acá con ustedes. Encantado de platicar de este tema tan, tan amplio y a la orden.
Pues a mí me gustaría empezar justamente preguntándoles, dado que es un tema muy amplio, acotarlo primero a qué es una adicción.
Con mucho gusto. Si me permiten, yo me encantaría empezar hablándoles de este tema que me apasiona, que son las adicciones. Existen varias buenas definiciones. Quisiera dejarles dos. Hoy en día los grandes pensadores definen las adicciones como grandes trastornos del aprendizaje y les amplío un poco más. Piensen que tenemos un paciente con características depresivas, que está triste gran parte del día, que se siente poco útil a lo largo del día, que no puede dormir o que duerme mucho. ¿Qué pasaría con esta persona si sensa que consumiendo alcohol los síntomas depresivos se quitan? Uh-huh. Es por eso que les hablo de un gran trastorno del aprendizaje. Hay un vínculo muy importante entre los síntomas que puede tener un paciente y la solución que está buscando. Las adicciones, los consumos de sustancias en un principio le solucionan el problema al paciente. Si nos tuviéramos que ir a una definición más científica, tendríamos que decir que son enfermedades crónicas del sistema nervioso central, caracterizadas por el consumo compulsivo de una sustancia con cambios estructurales en ese mismo sistema nervioso donde las recaídas están presentes.
Interesante. Liz, eso que nos acaba de describir Carlos, mi tocayo, ¿cómo se vive desde el punto de vista de la educación en los campus de prepa, de universidad? ¿Cuál es tu percepción tú que estás inmersa en este ambiente?
Pues fíjense que, o sea, en los últimos años me parece que se ha romantizado mucho más, ¿no? Que se ha normalizado un poco como el consumo de sustancias, ¿no? Ya sea sustancias ilícitas, sustancias lícitas, ¿no? Y sobre todo desde menores de edad, ¿no? Y todo esto es como justo porque el acceso ya es como muchísimo más fácil a conseguirlas, ¿no? O sea, ya las puedes conseguir incluso en Instagram, por ejemplo, ¿no? Ya puedes pedir, o sea, ya hay tiendas en línea donde las puedes pedir y al final se está romantizando en que cada vez es más, más común, ¿no? Que entre los adolescentes no haya la suficiente información, ¿no? Como la que ellos sepan como las consecuencias que puede traer a largo plazo el consumo de sustancias. Entonces está peligroso.
Ahora, aquí hablamos de un tema de prevención, ¿no? O sea, el primer punto es evitar la situación, ¿no? Y ahí por dónde se empieza en este tema de prevención.
Con mucho gusto. Lo ideal primero es darnos cuenta que tenemos que hacer medicina de primer mundo, ¿no? La medicina de primer mundo es dejar de lado esta parte de involucrarnos en el tratamiento e ir a la prevención antes de que suceda la patología. ¿Qué debo de hacer? Y están bien descritos desde hace muchos años. Esto no es información nueva. En los tipos de prevención a los que la población debe de sumarse. Existe un tipo, por ejemplo, de prevención universal que es para la población en general, para todos. Existe otro tipo de prevención que es algo que se llama selectiva, que es para población que tiene factores de riesgo. Y existe prevención indicada para pacientes que ya iniciaron el consumo de sustancias. Entonces, esas tres grandes líneas debería de ser nuestro quehacer todos los días y sobre todo aportarle mucho a la universal, ¿no? Recordar que en los problemas de adicciones de pronto pensamos que se requieren los grandes tratamientos en los grandes hospitales, cuando la realidad es que podemos aportar mucho más desde una perspectiva preventiva en la que todos nos podemos sumar.
Igual, por ejemplo, hablando de prevención, me parece que es súper importante aquí el papel de los padres, ¿no? De las instancias de educación para lograr esto, ¿no? Y lo primero que me parece que es súper fundamental es informarnos y educarnos, ¿no? Como sociedad, o sea, como tener muy claras, por ejemplo, las consecuencias de las drogas, ¿no? Lo que les decía, no romantizar ninguna. Y bueno, por ejemplo, tengo aquí un dato de que actualmente hay muchas drogas nuevas, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros conocíamos de que la marihuana, la cocaína, el éxtasis, ¿no? O sea, como máximo yo creo que 10 conocíamos, ¿no? Actualmente hay una investigación que nos dice que existen más de 71,000, ¿no? Y esto significa que, o sea, hay muchas drogas que ni siquiera están entre ilícitas o lícitas, o sea, están como en el limbo, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden adquirirlas, por ejemplo, está el MDMA, está TUSI, ¿no? Que es como la cocaína rosa, GHB, sales de baño, Dragonfly, o sea, tenemos como muchas drogas nuevas de las que no hay mucho conocimiento, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algunos países como prevención se está usando que, por ejemplo, cuando hay festivales de música, que es muy común que haya como mucho consumo de drogas en estos festivales, están poniendo algunos stands donde contratan a químicos, ¿no? Entonces ponen su stand y tú llevas tu droga y la analizan, ¿no? Y ya te dicen, ¿sabes qué? Tú sí, tómatelo, esto no. Entonces hemos llegado como a esa parte, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Barcelona, estos stands están de manera permanente, ¿no? Entonces está, pues sí está como muy peligroso por la cantidad de drogas, ¿no? Y además, por ejemplo, tú no sabes si tienes algo de genética, no sé, de esquizofrenia, de psicosis, y tú no sabes que en la primera vez que tomas la droga, pues te vas a psicotizar, ¿no? Y vas a desarrollar como este trastorno que es como de los más comunes, ¿no? O depresión, ansiedad, bueno, vienen muchísimas cosas, ¿no? Otra forma en la que me parece que los padres de familia y las instituciones deben intervenir es como dar atención a los síntomas, ¿no? Atención temprana, ¿no? Donde cuando empezamos a ver como malestar emocional, ¿no? Como cambios de conducta, creo que es una, o sea, es una forma de prevención. Y yo creo que es súper importante con el ejemplo, porque incluso hay como muchas familias, mucho en la sociedad como de, pues tiene 16, 17 años y es, bueno, tómate una cerveza, mejoraslo aquí, ¿no? O sea, por algo como que son ilegales hasta cierta edad. Entonces, como predicar como con este ejemplo, ¿no? Como con los límites y fomentar, creo que actividades culturales, deportivas, artísticas, es súper importante. O sea, que tu mente esté como activa y como pues sí, fomentando como el bienestar, ¿no? Como conductas sanas. Y bueno, la comunicación con padres de familia es súper importante. Yo sé que pueden ser como temas pues incómodos, difíciles, ¿no? Pero que siempre exista como esta línea de comunicación, de confianza, ¿no? Como tener estas pláticas, por incómodas que parezcan. Y bueno, fomentar redes de apoyo saludables también, porque muchas veces puede venir desde un como sentido de pertenencia, ¿no? Como quiero pertenecer, ¿no? Y pues todos lo están haciendo, ¿cómo no? O sea, pues si no lo hago me van a decir que, o sea, no sé, ¿no? Muchos adjetivos a lo mejor feos, ¿no? O simplemente no van a querer ser mis amigos.
Interesante todo lo que comentan, porque finalmente, pues bajo la misma circunstancia, hay personas que sí generan una adicción y que no generan una adicción a las sustancias, desde el tema de decir que no, o incluso al probarla alguna vez, alguna de estas sustancias, no genera una adicción, pero en otras personas sí hay estas condiciones, ¿no? Y justamente esto que decías, Carlos, de situaciones adversas en la infancia. A ver, platícanos un poquito más de condición que a lo mejor pone a las personas en mayor riesgo.
Claro que sí, encantado. Les cuento un poco. Las adicciones tienen un tipo de herencia multifactorial muy parecido al que encontramos, por ejemplo, con la hipertensión arterial o con la diabetes. Aproximadamente entre 20 y 30% de la probabilidad de que desarrollemos estos problemas de adicciones vienen de características genéticas. El 80 o 70% restante corresponde al ambiente totalmente. Si nosotros en alguna pregunta, en algún examen, nos dijeran cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar una patología de salud mental o adicciones, la respuesta correcta sería experiencias adversas en la infancia. ¿A qué me refiero? Niños que sufren abuso físico, abuso psicológico, violencia sexual, niños que están en contacto con papás consumidores crónicos de sustancias, niños que están en contacto con alguna persona que sufrió alguna muerte violenta o con gente que está de la familia con problemas legales o en cárcel, constituye e instaura en ellos una experiencia adversa en la infancia, y lo único que hace es justamente encaminarlos hacia esta vida de adoptar factores de riesgo, iniciar consumos de sustancias y terminar como tal en la patología. Esta experiencia adversa en la infancia muchas veces se piensa como un hecho traumático aislado, ¿no? El ejemplo perfecto que les puedo dar es qué sucedería si en algún momento estamos por abrir la puerta y afuera de la puerta hay un león enorme que está hambriento. En ese momento sucederían varias cosas en el organismo. Habría unos picos increíbles de cortisol, habría unos picos increíbles de catecolaminas, de adrenalina. Nos prepararía para tres cosas nada más: salir corriendo, luchar o quedarnos congelados. Una experiencia adversa en la infancia hace esto mismo en el niño, nada más que no está el león afuera de su puerta. Está este hecho traumático y displacentero que tiene que vivir y soportar, y el cuerpo está todo el tiempo preparado justamente para salir corriendo, para quedarse congelado o para luchar, aun cuando no lo necesite, aun cuando no lo amerite la situación. Esto hace que el sistema nervioso central disfuncione. Esto hace que en las neuronas haya una conexión anormal y los pone en riesgo de desarrollar estas patologías, incluidas adicciones, incluida depresión, incluida ansiedad, incluidos los trastornos por déficit de atención. Cualquiera de estas patologías tiene ese origen en común. Entonces, es importante darnos cuenta y enviar este mensaje. ¿Por qué? Porque las experiencias adversas en la infancia no es algo poco común. Al contrario, es algo muy frecuente en las familias y sobre todo en las familias mexicanas, que pone en riesgos fuertes a todos nuestros jóvenes. Esta experiencia adversa en la infancia es importante recalcar que se instaura desde que nace el bebito hasta los 6 años. Es cuando esto ya quedó marcado. Va por ahí un poco el tema de las experiencias adversas en la infancia y la génesis de adicciones y de las problemáticas de salud mental.
Okay, qué interesante está esto que nos compartes. Como padres, madres de familia, ¿cuáles son las señales, cuáles son las cosas a las que debemos estar atentos para detectar estas cosas? ¿Qué debemos de hacer si notamos alguna de esas señales? ¿Cuál es la manera de proceder? Y luego yo creo que hablaremos después también un poco de la influencia, Liz, de los peers, ¿no? Que hace ratito hablabas de ese fitting, de ese pertenecer a un grupo, que también, Carlos, me imagino que es un factor ya cuando eres grande. Además de esto que nos mencionabas de la infancia, ya después los factores sociales, ¿no?, influyen también mucho. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Qué debemos de poner atención, Tocayo?
Correcto. Hay muchos focos rojos que nosotros podríamos identificar que nos pueden hablar de que algo no está funcionando. Evidentemente, si encontramos al niño en una edad demasiado joven, encontraríamos problemas en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, encontraríamos problemas con el tema de control de esfínteres, encontraríamos problemas con el tema de socialización. Son cosas muy puntuales que el pediatra, discúlpenme, puede detectar y emitir desde ahí una bandera roja. Evidentemente, si nosotros como padres de familia estamos enterados de estas experiencias adversas en la infancia y reconocemos que en nuestro hogar están sucediendo, bueno, pues es buen momento justo para que empiecen los tratamientos de salud mental. Cuando nosotros tenemos a un paciente consumidor crónico de sustancias en casa, muchas veces nos habla de una disfunción de los sistemas y subsistemas familiares. Es decir, es toda una maquinaria de reloj que no está funcionando bien o que están necesitando del consumo de sustancias para que puedan mantener esa disfunción y seguir avanzando. Necesitamos, independientemente de que tengamos declarada o no una patología de salud mental, debemos de estar hablando y estar bien apuntalados en un lenguaje lejos del estigma. Eso es interesantísimo, y antes de concluir el punto, me encantaría compartirles una estadística. Los consumos consuetudinarios de alcohol, por ejemplo, en la última encuesta que hicimos en el país, que fue en 2016, nos marcaban que los adolescentes de 12 a 17 años de edad consumían lo mismo de alcohol. Esa población al día de hoy ya es población de adultos jóvenes. Los consumos de alcohol en México hoy en día, hombres y mujeres, son exactamente iguales. Sin embargo, en las clínicas como Oceánica tenemos más pacientes hombres que mujeres. En términos de alcohol, concentrándonos ahí, ¿por qué creen que sea? Si les estoy diciendo que consumen lo mismo, que tenemos los mismos problemas. Bueno, pues es donde entra la parte de estigma. Es donde entra la parte de, al hombre sí se le permite el consumo de alcohol porque es el soporte económico de la casa y la está pasando muy mal. A la mujer no. A la mujer es donde, desafortunadamente, desde una perspectiva no profesional, se le reconoce como una mala madre en automático nada más por consumir alcohol, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces vean hasta dónde ha llegado esta problemática de estigma. ¿Hasta dónde ha llegado de pensar que entonces el psiquiatra está reservado para el que está loco? ¿Qué es eso y por qué hemos llegado allá cuando deberíamos de normalizarlo y acudir con la misma frecuencia con la que vamos al odontólogo? ¿Hacia allá debemos de llegar en estos temas de salud mental?
Como súper interesante y súper súper importante como conocer estos datos, ¿no? Lo que les decía, el primer paso es informarnos, ¿no? Y no se trata de que solo informar a los padres de familia, sino pues los chavos, los adolescentes, ¿no? Porque, por ejemplo, al final el cerebro humano termina de madurar realmente entre los 21 a 25 años, ¿no? Y lo que yo les digo mucho a los chavos es como, no sé si ubiquen como esta cultura, creo que es japonesa, si no me equivoco, donde desde chiquitas les vendan los pies a las niñas para que el pie se haga pequeño porque es como más, pues, más bonito en la sociedad, ¿no? El tener el pie chiquitito, ¿no? Entonces, como que yo les digo, es que el que tú empieces a consumir drogas, alcohol, tabaco, lo que sea, como desde esta edad, es como si estuvieras poniéndole esas vendas a tu cerebro, ¿no? Estás impidiendo que tu cerebro se desarrolle como se debería de desarrollar, ¿no? Y al final te afecta, por ejemplo, el área prefrontal es la última que termina de desarrollarse, ¿no? Y prefrontal literal está como en la frente, ¿no? Para que entiendan como el término, ¿no? Entonces, en esta área es la última que se termina de desarrollar y esta área se encarga, pues, del juicio, ¿no? De la toma de decisiones, del control de impulsos, de la empatía. Entonces, o sea, al final necesitamos que esto se desarrolle de manera correcta y una vez que nuestro cerebro esté como desarrollado, vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? También preguntabas, Carlos, como qué hacer como padres de familia, o sea, si existe algo, cómo detectarlo, pues les decía, ¿no? Como problemas, como situaciones, no sé, como cambios en la personalidad, en las cosas que hacía, a lo mejor hasta desaliño, ¿no? Como aislamiento, como se comunica menos con ustedes, depresión, ansiedad, que lo veamos como diferente, creo que es uno de los primeros síntomas que tenemos que detectar. Y bueno, si no sabemos qué hacer, pero estamos detectando esto, yo creo que lo más importante es acercarnos con profesionales, ¿no? Profesionales de la salud mental, que creo que ellos nos pueden recomendar, nos pueden ayudar. O si ya existe como alguna adicción mental o ya lo detectamos, pues acudir como justo pues a las clínicas que existen de salud mental y de adicciones, ¿no?
Y qué importante esto que comentas, Liz, porque creo que también, como lo comentaba Carlos, hay que normalizar. El primero que nada, estar atentos, atentas, buscar información y también el acudir de manera periódica con profesionales en temas de salud mental para poder aprender y saber sobre estos factores que pueden poner un poquito más en riesgo a las personas y cómo cuidarnos, ¿verdad? Y simplemente hablar de estos temas creo que es una parte muy importante y por eso pues pensamos en hacer este programa. Estamos entrando en la etapa de cierre, entonces, ¿cuál sería, Carlos?
Claro, sí, con mucho gusto. Importante, ¿qué podemos hacer por nuestros niños? ¿Qué podemos hacer por nuestros adolescentes? Además de toda esta parte psicoeducativa, necesitamos realizar un entrenamiento de habilidades para la vida. Nos damos cuenta hoy en día y sobre todo apuntalado y estacionado en este tema de pandemia, que los niños hoy en día no tienen habilidades para resolución de problemas, los niños no saben cómo manejar el estrés, no hay empatía, no hay asertividad, no hay autocontrol. Hay muchas cosas que les faltan a los niños porque desafortunadamente perdieron 1 o 2 años muy valiosos en donde lo único que hicieron fueron estar jugando videojuegos. Y eso les sirvió perfecto para entrenar toda su habilidad motriz y visoespacial y lo que quieran, pero las actividades o las cosas importantes las dejaron de hacer. Entonces, es importante irnos hacia esta parte de entrenamiento de habilidades para la vida y también tener en mente, y me gustaría dejarlo como dato alarmante, Si se instaura la experiencia adversa en la infancia y nosotros lo dejamos a libre evolución, el consumo se va a dar y nada más va a terminar en una muerte temprana por parte del usuario. Entonces es un dato muy grave que tenemos, que sabemos y que debemos hacer algo por ello.
Pues yo diría también, o sea, como para concluir, que pues todo eso, de esto, como nos decía Carlos, inicia desde la infancia, ¿no? Entonces es súper importante como el estilo de crianza, ¿no? Como esta asertividad, como esta comunicación con los niños, como esta validez emocional, ¿no? Como lo que tú sientes me importa, ¿no? Esta empatía, creo que desde ahí empieza y ya, pues, mientras van creciendo, pues, esta parte de no romantizar las drogas, ¿no? La comunicación, educándonos como en lo psicoemocional. Y también, por ejemplo, creo que es importante que lo recalquemos aquí, pero pues en el TEC hay muchos recursos, ¿no? De los cuales podemos apoyarnos, ¿no? Desde ser testigos activos, que es como si estás viendo que alguien está pasando por algo, si estás viendo que alguien está consumiendo algo, ¿no? Pues como que ser testigo activo e informar, ¿no? Informar a sus padres, informar a mentores, informar al área de bienestar estudiantil, ¿no? Que es donde yo estoy, donde estamos consejeros emocionales. Es súper importante para que podamos actuar y para que podamos ayudarlos, ¿no? También, pues, en las clínicas de adicciones que les decía, la línea Te Queremos, ¿no? Que es 24/7, los 365 días del año. Y ahí, quien sea, ahí te van a asesorar de qué puedes hacer. Entonces, esto es súper importante. Y, bueno, como todo eso es socialmente, pues, todos estos programas de intervención, ¿no? De estos programas de prevención, perdón. El programa que tenemos como en el TEC, o sea, uno de ellos es lo de testigo activo que les comentaba, que es hablar de eso. Tenemos el programa Te Queremos también. Y bueno, lo que les decía, no romantizar, ¿no? No, que no se nos haga fácil de acercarnos con profesionales de la salud mental.
Muchísimas gracias, Liz. Gracias también, tocayo, doctor Olmos. La verdad es que, por un lado, me da gusto escucharles esto que mencionan, porque es lo que estamos haciendo tanto en Tec Milenio como en el Tec de Monterrey, a través de esos programas que ya mencionaba Liz. Si ustedes que nos escuchan en otros países, en otras organizaciones, no son parte de la comunidad TEC, acérquense con nosotros, por favor. Nosotros podemos también proveerles de expertise. Hay cursos también, hay maneras de apoyar a otras organizaciones que quieran desarrollar esto. Acabamos de firmar un convenio con la Clínica Oceánica, que pues la clínica, yo estuve ahí hace unos meses, me impresionó la verdad todo lo que tienen. Y saber que no solo tratan adicciones, sino también toda la parte de salud mental de una manera holística, de manera integral. Y pues eso me dio mucho gusto. Y pues este convenio está disponible a toda nuestra comunidad TEC, padres de familia, estudiantes, exatecs, profesores, staff, ¿no? Incluyendo pues a nuestros compañeros, compañeras de TEC Milenio y las demás organizaciones del TEC de Monterrey. Así que muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias, tocayo Rosalinda, por acompañarnos. Les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx/tech-sounds.